Denia FM y Litoral FM. Noticias Marina Alta en Denia FM y Litoral FM con Kevin Carrió.
30 minutos sobre la una de la tarde. Muy buenas tardes a todos y a todas. Arrancamos ya con el informativo aquí en Denia FM, también en conexión con Litoral FM. Y lo hacemos en este martes 11 de agosto, teniendo no solo en el punto de mira lo que va a ocurrir mañana, un día muy especial, el día del eclipse. Todos estamos esperando ese momento y también nos hemos querido informar un poco más, si cabe, sobre las condiciones óptimas para poder verlo, pero especialmente sobre cómo protegernos. Esa es una entrevista que hemos mantenido en el primer café, en este caso con Celia Serra, una oftalmóloga que nos ha hablado sobre todo lo que tenemos que saber y tener en cuenta para poder hacerlo de la manera más eficiente y segura. Aunque también tenemos noticias que pasan, por supuesto, por Benialí, porque sigue siendo protagonista de las portadas e incluso de los diarios nacionales. Ha sido una noticia que se ha comentado mucho, desgraciadamente, por supuesto, por ese ataque homófobo que también ha creado repercusiones políticas que también tienen que hablar de infraestructuras durante el día de hoy. Todo esto lo aclaramos en los titulares, así que vamos a lanzarnos ya con esa primera página. La agresión homófoba sufrida por un grupo de menores durante las fiestas de Benialí en la Bahía de Gallinera ha provocado numerosas reacciones políticas de condena. Esto ha ocurrido gracias a la comunicación que ha compartido en este caso la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha condenado la agresión por lesbofobia ocurrida en Benialí y ha reclamado firmeza en las convicciones democráticas y respeto en los derechos humanos. También ha hecho lo propio la vicepresidenta primera y consellera de Juventud e Igualdad, Susana Camarero, que ha manifestado su firme condena y absoluta repulsa ante estos hechos. También desde grupos municipales, de los cuales iremos ampliando en el informativo. Por otro lado, el temporal deja rachas de hasta 127 kilómetros por hora y lluvias intensas en la Marina Alta, además también de diversos destrozos y casos que prácticamente tuvieron que ser suceso durante la tarde de ayer. Un rescate en la Cala del Morach, también cierre de tráficos viales, derribo de palmeras sobre vehículos estacionados en la zona del Arenal o árboles que habían caído y habían cortado carreteras enteras. Teniendo en punto de mira ya también ese dispositivo especial en Denia para la previsión de aglomeraciones por el eclipse, hay noticias, ya que el CECOPAL coordina un esfuerzo, en este caso por parte de la Policía Local, Nacional, Protección Civil y los servicios de vigilancia de playas y en el Mongo, para que no suceda ninguna tragedia en estos días, especialmente si tenemos pensado ir al monte, que sepamos que habrán muchos caminales y también el Parque Natural del Mongo, que estará completamente cerrado. Y en cuanto al eclipse se refiere, también hemos tenido la ocasión de hablar con la óptica optometrista de Óptica Felipe Zaragoza, Celia Serra, que nos ha hablado sobre algunas técnicas para, en este caso, poder ver el propio eclipse de maneras no peligrosas, aunque también recuerda que hay peligros que tenemos que tener muy en cuenta y que tenemos que vigilar muy bien nuestro entorno.
Y el ambiente se oscurece, podemos tener la sensación de que mirar al sol resulta menos molesto, pero esa sensación de comodidad no significa que sea seguro. Esto es muy importante porque la retina es una parte vital del ojo que no tiene receptores del dolor, entonces podemos estar produciendo una lesión y no sentir ningún dolor en ese momento. Entonces, por eso, durante todas las fases en las que veamos la parte del disco solar, hay que utilizar protección específica y homologada, muy importante, para observar el sol. Y en este eclipse hay que tenerlo todavía más claro porque es un eclipse total y las gafas son necesarias antes y después de la totalidad.
Y en la página deportiva también vamos a tener titulares. Javi Zamora, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, porque hoy vuelve el Denia en Liza, va a jugar su segundo partido de pretemporada, lo va a hacer esta tarde, aunque lo hará lejos de aquí, concretamente en el campo municipal del Poblenou de Benitatxell. También partidos para mañana, para equipos como la Unión Deportiva Calpe, que se va a enfrentar en casa a las 8 de la tarde al Elche Juvenil de División de Honor, o también para el Club Deportivo Javia, que va a recibir a partir de las 7 y cuarto la visita de Lontenien. Pero hoy, qué duda cabe, que la noticia más importante es que el Ayuntamiento de Denia ha iniciado las obras para la construcción de un nuevo circuito permanente de BTT y de ciclocross junto a la Vía Verde en la zona de Madrigueres Norte.
El
Electrodomésticos Pineda, especialistas en instalación de equipos frío-calor y aerotermia Daikin, te ofrecen la información del tiempo.
Información del tiempo que sin duda se ha comportado durante el día de hoy. Después de haber tenido ese tremendo temporal, que después en el informativo vamos a hablar un poquito más claramente sobre el mismo, tenemos que hablar de la buena temperatura que vamos a tener no solo para hoy, para mañana. 33 grados de máxima, 25 de mínima, y eso sí, el cielo ligeramente encapotado. Para mañana miércoles también vamos a ver esa misma línea. El cielo va a estar bastante encapotado, especialmente en las primeras horas del mediodía. De cara a la tarde se va a ir despejando ligeramente. Nos interesa sobre todo saber lo que va a pasar a partir de las 6 hasta la medianoche. Porque sí, es el momento a partir de las 8 y media aproximadamente cuando podremos disfrutar del eclipse. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? ¿Estará nublado? ¿No estará nublado? Por el momento, la Agencia Estatal de Meteorología marca una ligera niebla, una ligera nube, vamos a decir, a esas primeras horas de la tarde, alrededor de las 8. Así que en principio no debería de ser una molestia para poder disfrutar del eclipse. Pero veremos cómo evoluciona el tiempo. Mañana sabremos más detalles. La noticia, la agresión homófoba sufrida por un grupo de menores durante las fiestas de Benialí en la Bahía de Gallinera ha provocado numerosas reacciones políticas de condena. Mientras la Guardia Civil se encuentra recopilando la información e instrucciones en diligencias, además de esclarecer lo ocurrido el pasado sábado cuando 5 chicas de 14 años fueron increpadas por 3 jóvenes de entre 16 y 17 años con insultos homófobos como maricona o bollera. Proclamas como Viva Franco, Viva Vox, mientras a una de las jóvenes le golpeaban. Llegaba con un ojo morado y heridas en las rodillas y los hechos fueron denunciados por parte de los familiares. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha condenado la agresión por lesbofobia ocurrida en Benialí y ha reclamado firmeza en las convicciones democráticas y el respeto a los derechos humanos. Mi solidaridad con las jóvenes agredidas y además también asegura que el odio señala, legitima y golpea en la calle frente a la extrema derecha que siembra el miedo que conduce al odio, firmeza en las convicciones democráticas. Ese es el mensaje que ha compartido en la plataforma X, en las redes sociales, y que además también ha suscrito, al menos por su parte, Susana Camarero, la vicepresidenta primera y consellera de Juventud e Igualdad. Ha manifestado su firme condena y absoluta repulsa ante la agresión homófoba sufrida por las menores durante las fiestas patronales. En ese comunicado, Camarero ha señalado que la Generalitat está en contacto permanente con el propio ayuntamiento y con el alcalde de la localidad, Ignasi Mora, para trasladar su apoyo, solidaridad y cercanía a las jóvenes agredidas. Ninguna persona debe sufrir insultos, amenazas o agresiones por razones de orientación sexual, identidad o expresión de género. Así lo recalcaba la consellera, quien también ha advertido de que resulta particularmente grave que estas conductas violentas se dirijan contra adolescentes, vulnerando derechos a vivir y relacionarse en libertad, igualdad y seguridad. Además, en este caso también han sido los socialistas en Denia los que se han sumado a las muestras de rechazo y condena por lo ocurrido en Benialí. La agrupación socialista pone el acento en la juventud, tanto en las víctimas como también en los presuntos agresores, y alerta de las consecuencias sociales de los discursos de odio. Mensaje que también ha compartido por su parte Compromís y que también ha querido recalcar en las redes sociales su repulsa directa a los hechos que han ocurrido. En este caso son mensajes políticos de todos los colores, o al menos de prácticamente todos, a excepción de uno, que no ha querido en este caso referenciarse, no ha querido compartir ningún mensaje al respecto de lo que ha ocurrido. Mensajes que por parte de partidos políticos como el Partido Popular, como el Partido Socialista, como Compromís y otras agrupaciones a nivel nacional han querido rechazar de frente lo que ocurrió en Benialí y lo que tristemente parece que ocurre todavía en nuestro territorio, no solo en la Marina Alta, sino en todo el país. Nos alejamos ya de esa política y de esa crispación. Hablamos en este caso de la tormenta que atravesaba ayer 10 de agosto la Marina Alta, que fue breve pero de gran intensidad, con rachas de viento que alcanzaron hasta los 127 kilómetros por hora y precipitaciones de más de 20 litros por metro cuadrado en pocos minutos en distintos puntos de la comarca. El viento fue uno de los fenómenos más destacados del temporal. Durante las primeras horas de la tarde se registraron rachas de 92 kilómetros por hora en Castell de Castells y en Vall de Laguar, mientras que en Benilla Blas alcanzaron los 80 kilómetros por hora. Con el avance de la tormenta, las rachas llegaron hasta los 127 según los registros de Avamet en el Poblenou de Benitatxell, 117 en Calpicien, en el puerto de Xavia. Las precipitaciones fueron últimamente igualmente intensas, aunque muy concentradas en el tiempo. En distintos puntos de Denia, Xavia, Castell de Castells, Parcent y Xaló se superaron los 20 litros por metro cuadrado en apenas unos minutos. Aunque eso sí, todo esto, toda esta tormenta y esta vorágine también trajo, en este caso, algunos sucesos y algunos incidentes en la comarca. Kira Noguera, buenas tardes.
Buenas tardes, Kevin. Así es, empezamos por aquí, por Denia, porque la policía local tuvo que cerrar el tráfico de varios viales, entre ellos la Marineta Casiana, el Camí de la Bota, el Camí del Llavador, la Avenida de Esfurs, la Avenida de Cos Valencianes y la calle Frágata. Así como en Xavia, la fuerza del viento derribó la palmera sobre un vehículo estacionado en la zona del Arenal, eso sí, sin causar heridos. Los bomberos tuvieron que intervenir para retirar el tronco mientras la rápida llegada de la tormenta obligaba a numerosos bañistas a abandonar la playa. Además, en la Cala de Morach, en Benitatxell, dos personas practicaban paddle surf y fueron arrastradas por fuertes corrientes tras el brusco cambio meteorológico asociado al reventón. También destacó un incendio en la vivienda del Ràfol d'Almuïda, presuntamente organizado por la caída de un rayo. En Calp, coincidiendo con el temporal, un tráiler perdió su carga de refrescos en la rotonda de la plaza central, dejando botellas y cristales esparcidos por la calzada. El temporal cruzó la Marina Alta con rapidez, pero dejó a su paso lluvias torrenciales, fuertes rachas de vientos y numerosas intervenciones de los servicios de emergencia, con especial incidencia en los municipios costeros durante las últimas horas de la tarde.
Seguimos hablando de seguridad, en este caso porque tenía activado un dispositivo especial en prevención de aglomeraciones por el eclipse. Con motivo del eclipse que mañana tendrá lugar el 12 de agosto, se espera un aumento de movilidad y concentración de personas en distintos puntos de la ciudad, especialmente en las zonas de playas y también alrededores del Mongo. Ante esta previsión, ayer se reunieron en el Ayuntamiento del Centro de Coordinación Municipal CECOPAL de Denia, presidido por el alcalde Rafa Carrió y con la asistencia de concejales de Seguridad Ciudadana, Turismo y Playas, además del jefe de Policía Local de Denia y representantes de la Policía Nacional, del Parque Natural del Mongo y de Protección Civil, así como personal técnico. En este caso, la Generalitat Valenciana ha decretado para ese día el nivel de preemergencia 3 frente al riesgo de incendios forestales y el Parque Natural del Mongo, por lo tanto, permanecerá completamente cerrado. Así aseguraba lo que va a ocurrir en esta ciudad, en Denia, por parte del concejal de Seguridad Ciudadana, Javier Escoto.
Va a haber un refuerzo de la policía local en el turno de tarde con 20 agentes y asimismo la coordinación con 5 patrullas también de refuerzo de la Policía Nacional y, por supuesto, con el apoyo en la vigilancia que realizará Protección Civil. Asimismo, también el servicio de playas y de socorrismo se amplía una hora y media y, por lo tanto, estará en funcionamiento hasta las 9:30 de la noche para atender cualquier tipo de incidencia en la zona de playas. Hay que recordar asimismo que se ha decretado la preemergencia nivel 3 por parte de la Generalitat Valenciana el día 12 y, por lo tanto, se ha decretado el cierre del Parque Natural del Mongó. No se podrá transitar ni acceder al Parque Natural ni a sus sendas, por lo que también se destinarán patrullas a la vigilancia y, por supuesto, el corte y vallado de las sendas de acceso al Parque Natural del Mongó, incluida la unidad dron para prevenir cualquier situación de prevención de fuego.
El Ayuntamiento de Denia también hará efectiva la petición del Centro de Coordinación de Emergencias y ampliará el horario del servicio de vigilancia y socorrismo de playas hasta las 9:30 de la noche. El Ayuntamiento también recomienda además utilizar el transporte público para desplazarse. Esto es importante, según comentaba Escoto.
Recordar a la ciudadanía las recomendaciones que vienen establecidas para ver el fenómeno del eclipse durante la tarde del día 12, pero sobre todo solicitar a la ciudadanía que use el transporte público o que los vehículos los dejen en los parkings disuasorios que hay alrededor de Denia. Hagamos, por lo tanto, del eclipse una tarde para disfrutar y que no lo tengamos que lamentar.
Y de seguridad también va la cosa, pero en este caso es el primer café que hemos mantenido con una experta, porque no solo va a ser el tener el cuidado con el medio ambiente, y también por supuesto con nuestra propia persona a la hora de acercarnos a zonas que estén aglomeradas, sino también hablar de nuestra vista. La llegada del eclipse solar también ha puesto el foco en la salud visual. Celia Serra, óptica optometrista de la óptica Felipe Zaragozín, Altea, ha participado esta mañana en el programa Malacostumbrados de DNA FM, donde ha pedido, en este caso, que tengamos mucho cuidado, que los peligros de mirar directamente al sol son bastantes y que también ha detallado qué tipo de protección debe utilizar para disfrutar del fenómeno sin poner en riesgo nuestra vista. Además, también es importante, de cara al verano, el protegerse en condiciones muy normales, como por ejemplo puede ser el hecho de poder ir a la playa, a la piscina, o en este caso estar directamente expuesto al sol.
En verano, sobre todo, nos preocupamos mucho de proteger nuestra piel, ¿no? Por ejemplo, pero también deberíamos poner la importancia en proteger nuestros ojos, ya que esta radiación que tiene el sol, la radiación ultravioleta, no solo nos afecta, o sea, también afecta a nuestros ojos, y una exposición intensa podría provocar irritación e inflamación de la superficie ocular. Esto puede provocarnos problemas a largo plazo como fotokeratitis o fotoconjuntivitis y puede hacer que tengamos sensación de arenilla, escozor, lagrimeo, etcétera. Uh-huh. Además, esta exposición de forma acumulada a lo largo de los años sí que nos puede derivar en problemas más graves como una catarata o un pterigium, que es una especie de crecimiento de tejido en la superficie del ojo. Por este motivo es muy importante protegernos, especialmente cuando sabemos que vamos a exponernos un largo periodo de tiempo al sol.
Una de las principales recomendaciones de Serra pasa por utilizar únicamente gafas diseñadas y homologadas, porque es importante el tener en cuenta que el eclipse puede tener peligros. Recomendando así que también estemos muy al tanto sobre la norma que debe cumplir las gafas que compremos, ISO 12312. Esa es la norma que tiene que venir grabada en el lateral de las gafas.
Disminuye la luminosidad y el ambiente se oscurece. Podemos tener la sensación de que mirar al sol resulta menos molesto, pero esa sensación de comodidad no significa que sea seguro. Esto es muy importante porque la retina es una parte vital del ojo que no tiene receptores del dolor. Entonces podemos estar produciendo una lesión y no sentir ningún dolor en ese momento. Claro. Entonces, por eso, durante todas las fases en las que veamos la parte del disco solar, hay que utilizar protección específica y homologada, muy importante, para observar el sol. Y en este eclipse hay que tenerlo todavía más claro porque es un eclipse total. Y las gafas son necesarias antes y después de la totalidad.
Y un detalle importante, estos inventos y estas historias que muchas veces nos han contado, por ejemplo, de poner una radiografía, no cuentan, no valen para nada.
Pues una gafa de sol normal está diseñada para protegernos frente a la radiación solar en condiciones habituales, pero no para mirar directamente al sol, da igual que sean unas gafas muy oscuras. Y luego una radiografía, un CD o cualquier otro invento casero tampoco garantiza que se bloquee de forma adecuada la radiación que puede lesionar la retina. Por eso no debemos improvisar. Y con el móvil hay que distinguir entre hacer una fotografía y utilizarlo como protección. El móvil para nada protege nuestros ojos y si apuntamos con una cámara directamente al sol necesitamos un filtro solar específico incluso para ese equipo. Y todavía más importante, nunca debemos mirar al sol a través de unos prismáticos, por ejemplo, o un telescopio, utilizando simplemente las gafas del eclipse delante de nuestros ojos.
Seguimos en este caso ya con Denia, dos detenidos por varios hurtos de joyas mediante el método del abrazo cariñoso. Kira, cuéntanos.
Así es, un hombre de 23 años y una mujer de 24, acusados de su presunta implicación en varios hurtos de joyas y relojes mediante el conocido método del abrazo cariñoso. Los investigadores relacionan además a los arrestados con un grupo criminal itinerante de carácter transnacional, especializados en delitos contra el patrimonio. La investigación comenzó tras varias denuncias registradas en Denia desde el inicio de la temporada de verano. Los hurtos se producían principalmente en las proximidades de supermercados y zonas de aparcamiento, normalmente a media mañana. El procedimiento era siempre similar. Una mujer joven se acercaba a las víctimas generalmente cuando estaban junto a sus vehículos y establecía contacto físico mediante abrazos y caricias. Tras el acercamiento, la mujer abandonaba rápidamente el lugar y subía a un vehículo. Poco después, las víctimas descubrían que les habían sustraído joyas o relojes. En uno de los casos, investigados, los presuntos autores se hicieron con una cadena y dos medallas de oro valoradas en unos 500 euros. Las sequías permitieron relacionar estos hechos con un grupo criminal itinerante que actuaría en diferentes ciudades y países. Según la Policía Nacional, este tipo de grupos suelen estar formados por dos o tres personas y se desplazaban continuamente para dificultar su localización. Tras varias gestiones de investigación, los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia y seguimiento que permitió detener a la pareja. Los dos arrestados fueron puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Denia. El conocido como abrazo cariñoso consiste en aproximarse a la víctima mediante muestras de afecto para distraerle y sustraerle las joyas, relojes u otros objetos de valores. La policía señala que las principales víctimas suelen ser personas mayores. En muchos casos, una de las personas permanece en el vehículo para facilitar una huida rápida, mientras que otras realizan el acercamiento y cometen el hurto.
Y nos vamos en este caso hasta Benidorm, porque el ecoparque Fijo tiene mucho que ver también con la Marina Alta, es una de las instalaciones que acoge gran cantidad de los residuos de nuestra comarca, en este caso está funcionando ya al 100%, Kira.
Exacto, el presidente del consorcio Mare, José Ramón González de Zárate, y el concejal de limpieza viaria de Benidorm, Luis Navarro Moreno, han visitado el ecoparque Fijo de Benidorm para comprobar su funcionamiento y evolución. González de Zárate ha explicado los resultados de la instalación.
El ecoparque Fijo de Benidorm, el primero consorciado por el consorcio Mare, está funcionando al 100% de su rendimiento. En apenas 6 meses hemos dado un salto enorme. Hemos pasado de recoger 22 tipos de residuos anteriormente en ese ecoparque diferentes a contar con más de 55 fracciones. Esto no es solo una cifra, significa que cada vez separamos más y mejor. Hemos conseguido frenar a tiempo 64 toneladas y media de escombros contaminados. Antes todo eso se había mezclado por error con el escombro normal. Con esto estamos protegiendo nuestro entorno, asegurándonos de que residuos como los colchones y los electrodomésticos no caben en vertedero y tengan un tratamiento seguro.
Estas instalaciones reciben además una parte importante de los residuos procedentes de distintos municipios de la Marina Alta. Entre las fracciones que más han aumentado están los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que pasan 3 a 14 categorías, los envases ligeros de 2 a 8 y los residuos de construcción de 1 a 4. En cuanto a los usuarios, el ecoparque ha recibido cerca de 14.000 personas desde enero. Los usuarios que realizan la correcta separación de los residuos pueden beneficiarse también en las bonificaciones que ofrece el consorcio Mare. González de Zárate también ha hablado sobre los beneficios y los resultados que está dando.
Al poder separar en diferentes fracciones conseguimos algo fundamental, saber exactamente qué entra en el complejo ambiental del Campello y cómo tratarlo para darle una segunda vida. Los dos ecoparques, tanto el de Benidorm como el de Pedreguer Fijos, están dando unos resultados espectaculares, con datos muy buenos y con cantidad de residuos que anteriormente se mezclaban todos. Es lo importante, parar, mejoramos el medio ambiente y la sostenibilidad. Estos resultados no serían posibles sin la implicación de la gente, de la ciudadanía, de todos y cada uno de los vecinos. Desde principios de este año han pasado cerca de 14.000 usuarios por este ecoparque. Quiero darles las gracias y animar a todos los vecinos a seguir utilizando esta instalación. Juntos estamos demostrando que una gestión eficiente y responsable es posible.
El Ayuntamiento de Xavi ha puesto en marcha una nueva fase administrativa para tratar de reactivar el proyecto del Auditori Municipal, una infraestructura cuya ejecución permanece pendiente de finalizar desde ya hace unos cuantos años. En 2018 arrancaba este proyecto. El consistorio ha sacado a licitación por 250.000 euros los servicios técnicos que deberán definir así el estado actual de las obras y preparar la documentación necesaria para continuar los trabajos. Así lo comentaba la propia alcaldesa Rosa Cardona.
Le va a solicitar información, van fer unes cates per a veure quin era el seu estat. Una volta ens han de, s'ha pogut comprovar que l'estat és correcte, s'han preparat uns plecs tant tècnics com administratius, bueno, i jurídics, pues per a poder reprendre el projecte, per a licitar i que qualsevol empresa que estigui preparada pugui presentar-se i redactar-nos el projecte bàsic, el d'execució, el de les instal·lacions, la seguretat i salut, tot allò que es necessita per a realitzar les obres i de l'auditori, i que al final pues, això sigui una realitat, perquè al final és una necessitat dins dels nostres espais culturals. Ara, això sí, el més important. Ens estem demostrant que estem desbloquejant cada projecte que s'ha quedat totalment parat a Xavi. I el futur de l'auditori pues, ja ha pegat un passet més.
En este sentido, se busca así de esa manera que en tan solo 4 meses se pueda entregar la medición final de lo construido hasta ahora, así como los proyectos técnicos estudiados previstos para este contrato. Esta documentación deberá servir como base para determinar las actuaciones pendientes y ordenar técnicamente la construcción de ese proyecto que el ayuntamiento pretende llevar hasta su conclusión. Y antes de pasar con los deportes, un pequeño breve. Hoy en el Verger seguimos de fiestas. Es importante que tengamos en cuenta que para hoy martes vamos a tener la gran carrera de cintas con moto y disfraces. Será a las 6 de la tarde, así como el concierto de fiesta a cargo de la Colla del Esclat y el Trapiche a las 8 de la tarde, junto a la Cercavila. Para mañana miércoles vendrá ya uno de los días grandes, el gran desfile de carrozas y comparsas, que será a las 7, que abrirá Tocant y Rodant y que seguirá el itinerario habitual de la plaza hasta la plaza del Ayuntamiento. Toda la programación festiva del Verger, de Denia, así como de otras poblaciones, lo tienes ya publicado en marinaalta.es.
Pásate al internet de Hola Wifi.
¡Vivas donde vivas!
Contrata hasta 1000 megas por antena o fibra de 1 y 10 gigas. Llama o escribe por WhatsApp al 635 30 30 30.
Tan fácil como recordar este teléfono.
96 578 65 65
es tomar uno de nuestros taxis.
Porque en cualquier momento,
para cualquier necesidad, ya sea por trabajo o ocio, la Asociación Taxis Denia te atenderá siempre, las 24 horas, a través de nuestra operadora en todos los idiomas.
Además, disponemos de Eurotaxi, servicio de vehículo adaptado para personas con diversidad funcional. Recuerda, 65 65 96 578 65 65.
Asociación Taxis Denia.
Anúnciate en Denia FM. Llama al 96 578 4242.
Deportes en Denia FM con Javier Zamora.
Bueno, vamos allá, Javi. Tenemos noticias importantes no solo en cuanto a los deportes se refiere, sino también en cuanto a instalaciones, pero te dejo que lleves la batuta.
Hola, ¿qué tal? Qué bien, sí, porque hoy hemos conocido una gran noticia, sobre todo aquellos que aman el deporte del ciclismo, porque los dos clubes ciclistas de Denia han visto como una de sus reivindicaciones más pertinentes ha sido aceptada por parte del Ayuntamiento de Denia a través de la Concejalía de Deportes que dirige Valen Alcalá. Y no es otro que una construcción de un circuito permanente para las modalidades de BTT y de ciclocross. Va a estar ubicado junto a la zona verde, en la zona de Madrigueres Nord, junto a la vía verde, quería decir. Y como digo, es una demanda. Nos explica el propio Valen Alcalá que una y otra vez le venían repitiendo los clubes ciclistas de la ciudad.
Este circuit era la demanda que els dos clubs ciclistes de Denia ens feien des de fa molts anys i per fi ja podem dir que està en marxa. L'hem treballat amb ells d'una manera consensuada perquè volem que siga un espai útil de veritat per a entrenar, per a practicar BTT i ciclocross, però també per a poder fer proves i participar en lligues comarcals. A més, la ubicació al costat del poliesportiu ens permet aprofitar els vestuaris i els serveis que ja tenim i ens dona moltes més possibilitats a l'hora d'organitzar competicions. I volem que sigui un espai amb molta vida, no només per als clubs, sinó també per a fomentar el ciclisme base i fins i tot per poder fer així els crosses d'atletisme. Les obres ja han començat i la idea és que cap a setembre estigui acabat i puguem estrenar-lo esta mateixa temporada. Denia és una ciutat amb molta tradició ciclista i ens feia falta un espai així per continuar creixent i fent família ciclista.
Los trabajos han comenzado, eso sí, se espera tenerlos finalizados, aunque cada vez que hablamos de obras siempre hay que poner esto entre comillas alrededor del mes de septiembre. La nueva instalación cuenta con un recorrido aproximado de 2,5 kilómetros de longitud, con un trazado de 4 metros de anchura y, bueno, se están ejecutando las obras siguiendo la normativa específica para este tipo de circuitos deportivos. Entre las actuaciones previstas a la hora de construir, también hay que tener en cuenta que llevará un foso de arena con elementos laterales de contención, un montículo con escaleras realizadas con traviesas, una zona específica de boxes, una mejora de acceso desde el camino asfaltado y se va a crear una zona de aparcamiento mediante limpieza, nivelación y compactación del terreno, eliminando de raíces las cañas en las zonas afectadas por el recorrido. Bueno, pues una demanda que ha sido aceptada por el Ayuntamiento de Arense. Y hablamos de fútbol porque la Unión Deportiva Calpe jugó su primer partido de preparación, venció en su feudo al Campello por 1-0 en un partido en el que los hombres de Pedro Perles mostraron un juego compacto, sobre todo en su línea defensiva. Su siguiente encuentro de pretemporada será mañana a 5:30 p.m. en el Municipal de Calpe, teniendo como rival al Elche de Juvenil de División de Honor. Y esta tarde juega el Denia su segundo partido de pretemporada. Lo va a hacer en el campo municipal del Poblenou de Benitatxell frente al equipo que dirige José Luis Bisquer. Por lo tanto, de nuevo oportunidad para que el técnico dienense José Cabe vea en acción a esos jugadores que todavía no tienen certificado que se van a quedar en la plantilla, sino que están todavía a prueba. Como decimos, si alguien quiere presenciarlo, será a partir de las 8 de esta misma tarde.
Muchas gracias, Javi. Veremos cómo queda todos estos resultados. Mañana más. Nosotros nos despedimos también del informativo, lo dejamos aquí. Eso sí, les dejamos con Radio Nacional de España y mañana volvemos a partir de las 7:45. Buenas tardes.